de notas. Historia y medios. La columna de Gabriel Quirici.
Gabriel Quirici, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, bien. Como cada 15 días aquí en el espacio de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación, el profesor Gabriel Quirici y compañía nos vienen a desasnar sobre distintos acontecimientos y siempre como relacionándolos un poco, bueno, tal vez con alguna película, con algún medio, con algún proyecto. Y en este caso, vamos a hablar de un tema que desde el punto de vista histórico, pero de un tema muy actual, ¿no? Que incluso aquí en Comunidad del AR lo tratamos un poco el viernes con una entrevista, pero que hoy vamos a darle otra mirada, y es el caso de Colombia, ¿no? La crisis estructural que está atravesando Colombia.
Sí, bueno, la verdad que es un tema súper importante, vigente, ¿no? Que, bueno, nosotros afortunadamente tenemos una compañera en la FIC, que ya hace muchos años que está acá, historiadora de Colombia, Ivonne Calderón, que bueno, que ella está profundizando en diferentes áreas de la historia de los medios, especialmente ahora está haciendo su doctorado sobre la radio y el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero ha trabajado también cuestiones vinculadas a la situación de violencia política y protesta social en Colombia, que bueno, nosotros desde Uruguay siempre nos resulta importante tratar de tener una mirada desde quienes están viviendo el fenómeno, quienes lo han estudiado, ¿no? Porque muchas veces, no sé cómo lo ven ustedes también, ¿no? Pero parecería que, bueno, hay una situación endémica de violencia que aparece y reaparece, y parece que no, o sea, como que, no solo con el caso Colombia, ¿no? Es decir, a veces nos pasa lo mismo con la situación de México o con Medio Oriente, ¿no? Es decir, a nivel internacional, muchas aristas históricas nos pueden quedar un poquito perdidas. Y bueno, invitamos a Ivonne para charlar un poco más en profundidad de la política interna de Colombia en perspectiva histórica, ¿no? Tratando de, bueno, si bien esto puede dar para más de una columna, ¿no? Tratando de ver en la historia reciente de Colombia qué elementos podrían ser un factor para comprender un poco más este fenómeno que ahora, bueno, creo que, como ustedes decían, el viernes lo charlaron y ayer estuvo muy complicada la situación en Cali, con bandas armadas, y al mismo tiempo una movilización popular interesante de las comunidades indígenas, tratando de plantear otras formas de justicia y, bueno, si la continúa o no el paro cívico. Pero bueno, ya tenemos a Ivonne para saludarla y bueno, consultarle sobre cómo andas, Ivonne.
Bienvenida, Ivonne.
Muchas gracias.
Nosotros habíamos pensado charlar un poco a partir, a sugerencia de Ivonne, ¿no?, del año 77, ¿no? Es decir, irnos un poquito para atrás y recorrer a partir de eso algunos mojones que pueden ayudar a explicar esta situación de violencia política y protesta social en Colombia.
Sí, 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 sí. Mira, bueno, la idea que yo tengo ahora para que abordemos esto así, como lo habíamos planteado un poco con Gabriel, es que partamos por revisar un poco el petitorio del actual paro nacional rápidamente, 2 minutos, y nos vamos un poquito hacia atrás, nos vamos yendo de a poco hacia atrás hasta que ya rápido lleguemos al 77 para poder profundizar bien en esos eventos, antecedentes y procesos históricos de la protesta social en Colombia. El petitorio de este momento, del paro que inició el 28 de abril, no solamente tiene el reclamo del desmonte de la reforma tributaria que finalmente se logró retirar el 2 de mayo, junto con la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino que además es un petitorio un poco más amplio, ¿no? Que además surge en un momento de COVID, ¿no? De pandemia que ha generado unos malestares sociales y económicos muy profundos. Entonces es un petitorio que pide una renta básica de un salario mínimo para la población, es un petitorio que pide subsidios para las pequeñas y medianas empresas, que pide detener la erradicación forzada de cultivos ilícitos con aspersiones de glifosato, es un petitorio que pide el fortalecimiento de una vacunación masiva, que además pide matrícula cero en términos de educación. En fin, es un petitorio muy amplio, como ustedes se pueden dar cuenta, que además tiene el componente de los acuerdos de paz mediando, ¿no? Es un poco el asunto de los acuerdos fallidos, vamos a decir, ¿no? Si nos vamos un poquitito atrás, entonces, esta jornada del 28 de abril tiene un antecedente inmediato, que es el paro del 21 de noviembre de 2019, disculpen. En el 2019, este paro del 21 de noviembre tenía un móvil muy importante, que era pedir la reducción en la represión policial, además de eso, pedir las garantías para los líderes y lideresas sociales que están siendo asesinados todavía en Colombia después de la firma de los acuerdos, y además de eso, protestar contra el gobierno de Iván Duque por la propuesta de reducir a un 75% el salario de la juventud, especialmente. Si nos vamos un poquito entonces atrás, llegamos al no cumplimiento o al incumplimiento de los acuerdos de paz, ¿no? Eso que pasó en el 2016, el referéndum que convocó Juan Manuel Santos y que finalmente terminó con una votación bien compleja, ¿no? En la que no se apoyó masivamente el acuerdo de paz, pues generó también un malestar enorme y una polarización política grandísima en Colombia, que fue el preludio de las elecciones presidenciales en las que, digamos, se debatieron Gustavo Petro e Iván Duque en la contienda electoral, ¿no? Entonces, una contienda electoral que estaba atravesada por esa polarización en de cara al asunto de la paz en Colombia, que siempre ha sido un problema súper importante en los últimos 50 años y más de la historia de Colombia. Ese acuerdo de paz que, entre otras, no se aprobó masivamente, vamos a decir, por una falta de pedagogía para la paz de parte del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Una pedagogía muy precaria para enseñarle a la gente en las zonas rurales y en diferentes regiones de Colombia de qué se trataba el acuerdo, cuál era la propuesta, cómo se iba a implementar, pero además por un fenómeno que no solamente afectó a Colombia, sino también a otros lugares del mundo, como sucedió con el Brexit, que son las fake news, ¿no? Cómo el fenómeno de las fake news hicieron que los acuerdos de paz en Colombia fracasaran, ¿no? Esta idea de que iba a haber una propuesta castrochavista que se iba a tomar Colombia, de que Timochenko, Londoño, iba a terminar gobernando el país, de que les iban a reducir las pensiones a los colombianos para poder sostener a los guerrilleros desmovilizados, y una cantidad de cosas que parecen increíbles, ¿no? Pero que lograron hacer que fracasara el respaldo popular en el plebiscito para apoyar la implementación del acuerdo de paz. Hasta ahí nos devolvimos un poquito, ¿no? Nos fuimos regresando un poquito para que veamos
unos
que
años.
Esto que está sucediendo, exacto, para que veamos que esto que está sucediendo en Colombia y que empezó a partir del 28 de abril y que ha sido objeto de críticas de la comunidad internacional por la represión, por la brutalidad policial, por el uso de armas casi de guerra en las ciudades frente a la protesta cívica, pues no es una cosa que apareció de la nada, ¿no? Sino que es algo que viene gestándose desde, incluso, como les decía, desde la firma del acuerdo de paz, y que se ha ido convirtiendo en una bola de nieve, ¿no? Y que finalmente desembocó en esto del paro del 28 de abril, en medio de un momento muy crítico, de una crisis profunda que vive Colombia como uno de los países en los que hay más muertos por COVID después de Brasil, y bueno, y además en un país en el que la pandemia se ha manejado de una manera muy compleja. Ahora, si nos vamos entonces atrás, vamos a ver que la protesta social en Colombia es de vieja data, ¿no? O sea, esto no es un fenómeno reciente, y Está, si partimos un poco por la periodización que hace el profesor Mauricio Archila Neira, quien es uno de los expertos en protesta social en Colombia, en los estudios históricos de protesta social en Colombia, junto con Medófilo Medina y otro grupo, bueno, ellos plantean que en el año 77, ¿no?, se dio lo que fue la más magnífica jornada de protesta cívica en Colombia, ¿no?, en un periodo de estudio desde el año 58 hasta el año 90. Ellos plantean que en ese momento el paro cívico, que surge en una particular coyuntura política, ¿no?, que es la del gobierno de Alfonso López Michelsen, quien venía del Movimiento Revolucionario Liberal, una facción del liberalismo, surge en ese momento de una manera muy particular porque la población esperaba que el gobierno de Alfonso López Michelsen realmente llevara a cabo todas las propuestas en materia de transformación social que tenía en mente cuando era miembro del Movimiento Revolucionario Liberal. Lo que la gente no contaba era con que esas reformas no se iban a llevar a cabo, con que esas reformas no iban a suceder y con que esto no iba a ser más que, como se dice la expresión popular en Colombia, de gato por liebre, ¿no? Lo que sí había en cambio era una economía de tendencia neoliberal muy marcada, ¿no? Y además una particularidad que no se abandonó en el gobierno de Alfonso López Michelsen en el año de 1977, particularmente para hablar del paro de ese día, de ese año, y es el estado de sitio que había gobernado en Colombia desde los gobiernos del Frente Nacional. ¿Qué es el Frente Nacional? Fue una coalición política que se creó entre el Partido Liberal, el Partido Conservador en Colombia, en 1958, para gobernar al país desde entonces, desde el 58 hasta el 74, turnándose el poder entre liberales y conservadores. O sea, la población colombiana no salía a votar, ¿no?, para elegir el candidato de su preferencia, sino que ya sabían que tenían que elegir bajo las toldas de cada partido el candidato que más le conviniera en cada una de esas de esos partidos políticos. El estado de sitio se mantuvo permanente en ese periodo de López Michelsen, y ahí, en medio de la represión policial, de un descontento popular por la inexistencia de transformaciones económicas en la sociedad colombiana, por un desborde de la inflación que llegó hasta el 35%, y porque las esperanzas de cambio social pues se fueron diluyendo, pues apareció el paro cívico de 1977, que fue una jornada muy compleja y que finalmente fue el punto de llegada de un movimiento social que ya se venía gestando, o de una protesta social que ya se venía gestando años atrás. Por ejemplo, en el año 71 hubo también, o se dio más bien, un año combativo de luchas sociales, de protesta social, de invasión de predios por parte de la población rural. En el año 72, huelgas y movimiento estudiantil muy fuerte, con 777 protestas para el año de 1975, después de recoger como todo ese descontento social, y que finalmente desembocó en el paro de 1977, de septiembre 14 de 1977, el paro cívico nacional, que tuvo como centro la ciudad de Bogotá, pero que también repercutió en otras ciudades del país. Entonces, como vemos, muy parecido a esto que estamos hablando del 28 de abril, ¿no? Vamos un poquito hacia atrás y vemos que hay una cantidad de un desconcierto muy grande, una desilusión, ¿no?, muy grande, que lleva finalmente a este tipo de expresiones de protesta social, que yo no sé si son bien un movimiento social realmente. O sea, no me atrevería a decir que es un movimiento social sólido, porque en la historia de Colombia hay una particularidad muy grande, y es que no hay un movimiento social constante, permanente, no es muy articulado, además, porque en cada momento histórico han habido diferentes actores, ¿no?, que van liderando esa protesta y esa jornada de paro y de huelga, y entonces lo que sí hay son jornadas de protesta social específica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos para el año 77, una acción cívica mucho más laboral, convocada por todas las centrales sindicales del país, con excepción de los movimientos maoístas, que ya hacían su intervención en el escenario político colombiano, con una paralización de las grandes ciudades y de poblaciones intermedias, atravesada por una fuerte militarización por parte del gobierno, ¿no? Como les digo, pues la protesta social en Colombia ha estado atravesada siempre por esa presencia de la represión estatal muy notoria, ¿no? Muy marcada. Y bueno, pues cobijada bajo el manto del estado de sitio, que fue una de las grandes complejidades del Frente Nacional que les explicaba de qué se trataba, porque siempre estuvo presente. Cuando llega Alfonso López Miquelsen, está la sensación de el estado de sitio no va más. Pero finalmente Alfonso López Miquelsen, ante el descontento popular por sus propuestas económicas de liberal, pues decide reactivar ese estado de sitio. Estado de sitio que en Colombia va a durar hasta los años 90 prácticamente. O sea, un estado de conmoción o, como se conoce también, un estado de excepción, ¿no? Bien, no sé si quieran de pronto...
Sí, a mí me parece que es interesante conversar con todos también otra cosa que vos nos contabas, ¿no? Porque esta cuestión, que quizás muchos la conocen, ¿no? Pero de la permanencia del estado de sitio, del estado de excepción, de la incluso la continuidad de la teoría del enemigo interno, ¿no? Que se va como reciclando entre la Guerra Fría, los conflictos regionales, ¿no? Ahora reapareció, incluso hay algunas voces que dicen que el factor que explicaría el movimiento es una conspiración, otra vez castrochavista, no sé qué, ¿no? Esto tiene como una continuidad en determinadas esferas del poder en Colombia, pero que cada tanto como que la sociedad se expresa, ¿no? Y bueno, eso parecería dar crédito a que viene un proceso de mayor democratización, ¿no? Y sin embargo, después, lo que ha ocurrido, no sabemos, que nosotros en historia nunca podemos predecir el futuro, ¿no? Pero es que aumenta la represión, ¿no? Porque después del paro cívico es que todo un sector de la FARC, que en aquel momento tenían su presencia, sobre todo a nivel de las zonas más interiores de Colombia, bueno, deciden pasar a la vida política pública, ¿no? En los 80, y viene lo que vos llamabas el genocidio de la unidad patriótica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se puede trazar un paralelismo, quizás al revés, ¿no? Ahora la FARC entregaron las armas, los acuerdos de paz cayeron en esta vorágine que vos planteabas de las fake news y la falta de pedagogía de la paz, y ahora la gente sale a protestar, ¿no? Un poco, contanos cómo fue eso de la década de los 80, y si eso también explica un poco el uribismo posterior, ¿no? Que me parece que ahí hay un punto a tener en cuenta, que es el uribismo es lo que está hoy todavía pujando con este estado de excepción para mantener el poder, ¿no? Son dos preguntas en una, en realidad son dos preguntas en dos tiempos, pero...
Bueno, sí, pasemos, yo tenía aquí más o menos un esquemita y creo que vamos bien. Sí, ¿qué pasa después de esos 70, ¿no? Que son también álgidos en protesta social, que tienen el año 77 como su cúspide, ¿no? En protesta. Pues en el año 78 en Colombia se establece, en el marco de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Se establece el Estatuto de Seguridad en el gobierno de Turbay. Ese Estatuto de Seguridad lo que hizo fue aminorar la protesta, ¿no? El 77 fuerte, ¿tá? Y en el 78 se establece el Estatuto de Seguridad, se pone en marcha y eso reduce la protesta social porque hay una represión brutal de parte de las Fuerzas Armadas, infracciones posibles por parte de la Fuerza Pública, aumento de penas, atribuciones judiciales a las Fuerzas Armadas, en fin. En ese contexto, y hasta llegar a los gobiernos de Betancur y de Virgilio Barco, en los 80, ¿no? En Colombia se empieza con el gobierno de Betancur a pensar en la posibilidad de llevar a cabo un acuerdo de paz, ¿no? En el gobierno Betancur también la posibilidad de hacer algunas mejoras en materia de política social, ¿no? De hacer algunos... ¿Me escuchan? Porque los perdí, se me quedaron congelados.
Sí, ahora sí te escuchamos, porque vos habías quedado congelada bien. También.
Sí, yo me di cuenta que estaba ahí como congelada. Bueno, les decía que en estos gobiernos de Betancur, no sé si me escucharon, y de Barco, ¿no? En los 80... Uh-huh. En el de Betancur especialmente se quiso hacer una especie de apuesta por lo social, ¿no? Para disminuir esa brecha social, pero además una apuesta por los acuerdos de paz, ¿no? Entonces se hizo una comisión para la paz que careció de institucionalidad, y esa carencia de institucionalidad pues no le dio la fuerza que requería, ¿no? Y se intentó hacer por todos los medios esto, se llevó a cabo, ¿no? Luego vino el gobierno de Barco, o sea, se hicieron los primeros acercamientos, luego vino el gobierno de Barco, y también se hicieron acercamientos con los grupos insurgentes, pero lo que ocurre es que ante la falta de voluntad política de las guerrillas por mantener la paz, ante la falta de las Fuerzas Armadas por el cese al fuego, ¿no? Ante una cantidad de voluntades políticas muy resquebrajadas, finalmente las guerrillas vuelven a tomar acción en Colombia. Y en ese contexto, sin embargo, las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la que Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz, hicieron una apuesta política enorme, que es la de la que está hablando Gabriel, y es crear una fuerza política, ¿no?, que era la Unión Patriótica. La Unión Patriótica que, en un contexto en el que Colombia empezó a funcionar la elección popular de alcaldes, porque no existía hasta entonces, estoy hablando del año 85, ¿no?, fue objeto de un genocidio que cobró la vida de más de 6.000 dirigentes políticos en el país. Entonces, esto caldeó los ánimos demasiado, generó muchísima desesperanza en el país, porque se percibió que si bien habían intentos de acuerdo de paz, de acercamiento, de apuestas políticas alternativas, teniendo en cuenta que en Colombia, por lo menos durante el Frente Nacional, los sectores subalternos y las fuerzas políticas alternativas estuvieron excluidas en esa distribución de poder, teniendo en cuenta que en los 70 también hubo una, ¿cómo decirlo?, criminalización y una estigmatización de los movimientos de izquierda, ¿no?, de las izquierdas en Colombia, pues bueno, hicieron esta apuesta. Parecía que esto no fructificaba, ¿no? Parecía que esto no llegaba a buen puerto. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese estatuto de seguridad en Colombia le dio potestad a las fuerzas militares para hacer, para reprimir brutalmente, para allanar a los líderes de izquierda, para justificarse bajo el paraguas del terrorismo y del enemigo interno comunista y de las guerrillas, para justificar la detención, incluso el asesinato de líderes sociales, ¿no? Pero además en Colombia en ese momento, justo en ese momento, es como un cóctel lo que les estoy contando, aparece el movimiento Muerte a Secuestradores, el famoso MAS, que surge en el año 1981, fui un poquitito hacia atrás para contarles, ¿no? Todo esto se fue fraguando, ¿no? El Estatuto de Seguridad, Muerte a Secuestradores, en fin. Ese Muerte a Secuestradores lo que hizo fue desarrollar y desplegar una guerra sucia, que así se le conoce en la historia como la Guerra Sucia, y es el asesinato de todos los líderes y lideresas sociales en Colombia, de los líderes de izquierdas, de candidatos presidenciales, como ocurrió con Bernardo Jaramillo, ¿no?, con Carlos Pizarro, con Jaime Pardo Leal, todos ellos representantes de esta fuerza alternativa Unión Patriótica, ¿no? Entonces, ese Muerte de Secuestradores fue conformado por grupos de narcotráfico aliados con grandes ganaderos y terratenientes de Colombia, y podríamos decir que ese es como el nacimiento, o por lo menos el conato de esto que va a ser el fenómeno paramilitar en el país, ¿no?, que luego se va a recrudecer muchísimo más en los años 90. Así que tenemos una protesta social en los años 80 en manos del Estatuto de Seguridad, ¿no?, en manos de Muerte a Secuestradores y en manos de una incipiente organización paramilitar, ¿no? Todo esto, especialmente el Estatuto de Seguridad, que era bajo el amparo del estado de sitio, funcionando en la órbita del estatuto de la doctrina de seguridad nacional, que es esta idea, ¿no?, que nosotros conocemos del enemigo interno que hay que combatir, y que en Colombia se hizo, digamos, legalmente de esa manera. Unos años 80 realmente complejos. En el año 87, sin embargo, hay un repunte, según el profesor Archila Neira, de la protesta, que disminuye en el 88, 89 y retoma su fuerza en el año de 1990, aún en medio de las discusiones políticas por la Asamblea Constituyente, que dio lugar a la reforma constitucional con la nueva Constitución de 1991, que a pesar de eso, en el año 90 la
Bien, Ivón, te proponemos...
debido a la apertura económica del gobierno de César Gaviria.
Sí, Ivonne, te proponemos ahora que justo que llegaste como a la nueva constitución y a la reforma constitucional, hacer un pequeño corte ahora y volvemos para hablar de eso y de lo que fueron también los años 90 en Colombia y hasta llegar hasta ahora.
Facebook, Uniradio, Twitter, @UniradioUdelar, Instagram, Uniradio Udelar.